desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Esperemos estén muy bien, bueno, tenemos unos pequeños problemas técnicos ahorita, pero como pueden ver, estamos acá atrás, está el Skyline de Los Ángeles, porque Gastón por primera vez está en Los Ángeles.
Sí, la verdad, Pablo. Una cosa increíble estar acá.
Una cosa increíble. Vas a tener que hablar vos porque tengo un problema de audio. Dale, habla.
Bueno, la verdad, muy contento de poder estar acá. Muy feliz con cómo me recibió la ciudad. Más adelante voy a hablar más de cómo me fue en el partido y todo. Pero realmente el poder estar grabando en un lugar como este, en un estudio de radio en la ciudad de Los Ángeles, con el skyline de fondo en el centro, es realmente toda una locura. Entonces ya desde un primer momento agradecerle primero a Pablo, ¿no?, por haberme dado el espacio acá en Dale Black and Gold en un primer lugar, y luego a todos ustedes que están ahí escuchando y siempre siguiendo el programa, que bueno, obvio, sin audiencia no hay show, no sirve de nada.
Sí,
por
sí,
más
bueno.
Que nos guste hablar solo, podríamos hablar horas y horas.
Sí, ahí se está conectando algunas personas. Sí tenemos unos problemas de audio, la verdad, porque es un lugar nuevo. Usualmente, pues ya sabemos que cada quien graba desde su lugar. Ahorita estoy tratando de entenderle cuál es el problema acá con tanto eco y todo, pero lo importante es que estamos acá, estamos en vivo, gente. Hay dos razones por las cuales este episodio se llama Iniciamos Desvelados. La primera creo que es el hecho de que Gastón, no sé si pudiste dormir la noche previa a tu primer partido de LAFC en vivo.
Muy poquito. Ahí lo estaba poniendo por Twitter, una ansiedad terrible. Imagínense, son tantos años siguiendo este equipo desde tan lejos y poder estar acá a minutos del estadio era una sensación que realmente nunca había vivido. Y sí, me costó mucho dormir, pero bueno, tenía que también descansar un poco porque el ambiente ahí...
Pégate más.
El ambiente ahí en el...
No me tengas miedo.
BMO es una locura, entonces necesitaba estar bien eléctrico para poder seguirles el ritmo a todos, porque la verdad fue una fiesta y bueno, creo que pude disfrutar bien. Así que sí, desvelado sin dudas, pero muy contento, obvio.
Y la otra, por supuesto, desvelado, porque no tenemos a Vela.
No está Carlitos,
sí, no, tremendo. Pero mira, pues, fíjate que te pedí algo que no hiciste la tarea porque no me mandaste el slider de tus fotos. ¿Sí me lo mandaste?
Sí.
Híjole, entonces yo fui el que no hice la tarea. Bueno, miren, gente, vamos a pedirles disculpas, el episodio no va a ser de la manera que pensamos que iba a salir. Estamos acá gracias a que Radio Centroamérica nos prestó su espacio, pero no estamos usando el equipo de Radio Centroamérica, sino que lamentablemente estamos usando el nuestro, a excepción de estos micrófonos que todavía no entiendo muy bien cómo lo logramos conectar. Entonces, tenemos algunos pequeños problemas técnicos, pero mira, háblame un poco de tu sensación de llegar a Los Ángeles. O sea, hablando, llegás por primera vez, primera vez que venís a Estados Unidos,
sí,
es primera vez que venís a Los Ángeles.
Sí.
Contame, ¿cómo fue?
Bueno, la verdad, fue tremendo. Ya desde un momento en el que vamos por aterrizar y empiezo a ver la mancha urbana, ¿no? Todos los edificios, todas las casas y cómo... Los Ángeles es una metrópoli. Yo nunca había estado en una ciudad así de grande, y eso que estuve en otros lugares con mucha población, pero Los Ángeles lleva a todo otro nivel. Como es una ciudad que no tiene muchos edificios, es todo bastante extendido y ya era como un poco abrumador, porque vengo de Uruguay, de Montevideo, una ciudad chica, 1 millón de habitantes, para que se hagan una idea. California solamente es 2.6 veces más grande que Uruguay. Entonces, imagínense, para mí estar acá es todo un poco... Todavía lo siento extraño, mucha gente por todos lados, muchos autos, y ya eso se veía desde el avión. Pero la verdad, desde un primer momento, cuando aterrizamos, ya me di cuenta de dónde estaba. Y te tengo que decir, Pablo, desde un primer momento me sentí en casa. Y eso es algo que es genial, porque poder decir que te sentís cómodo en un lugar estando a tantos kilómetros de donde nací, donde crecí, donde viví toda mi vida, es impagable. Es algo que realmente valoro muchísimo.
Bueno, mira, ya empezaron los saludos. Vamos a ir con los saludos rapidito. Tenemos a Travis que dice saludos.
Saludos, Travis.
Yo creo que nos tenemos que acercar un poco más para evitar el eco, ¿ok? No, o sea, acércate a tu boca, sí, al micrófono. Ahí. Y tenemos a Puki Gómez que dice ahí... Rodo dice, saludos desde la chamba, a ver si no me gracias por estar conectado y hacer el esfuerzo. Sabemos que esta hora es un poco complicado. Tenemos también a Diego Escalante que dice, ya quedó. Ah, yo creo que va por el micrófono. Sí, Puki dice, no lo mueves. Ok, ok, no lo muevo. El Skyline es fabricado real, no sean como los de Carson. sí es real. Estamos real, de hecho, acá en Radio Centroamérica, que está ubicada en el edificio donde está la Curazao sobre la Olympic. Entonces, sí, son los edificios Skyline, atrás. Tenemos unos pequeños problemas técnicos, por eso no se alcanza a ver muy bien. Pero aquí estamos. Dice Juan Urquieta, saludos, Juan, banda. Muy bien.
Y el otro Juan.
Juanito Vargas dice, saludos, muñecos. Juanito, que estoy sentido con él, me dejó vendido. Íbamos a ir a Salt Lake el viernes y a la mera hora se echó para atrás. No le dio permiso la domadora, entonces ni modo. Dice, saludos, Gasti, dice Leonardo Sanfer.
Gracias, Leo.
Y Puki dice, en el Pollo Campero, sí exactamente, el Pollo Campero.
Por cierto, pasé por el Pollo Campero.
¿Y te supo bueno. igual al de El Salvador?
No.
¿Al de, no?
No.
Ok. Bueno, es originalmente de Guatemala, pero bueno. JP estaba acá, saludos a JP, sí, que a seguro JP. Nos va escuchando. Bueno, entonces, miren, a mí hay algo que me llama mucho la atención, es la bienvenida tan, tan bonita que se le dio a Gastón en el tailgate. Tendría unas fotos ahorita. Contanos cómo fue que llegaste, cuál fue tu impresión. Primero que nada, me mencionaste algo sobre la ciudad, cómo la percibiste vos.
Dijiste, la ciudad es una locura.
Sobre LAFC.
LAFC, bueno. Yo creo que por algo empecé a seguir este club, ¿no? Lo vengo siguiendo desde hace ya 6 años, qué locura. Así con la cuenta y... Creo que al llegar al estadio y darme cuenta dónde estaba, ahí yo creo que me di cuenta de que todas las noches de desvelo, porque lamentablemente los partidos en Uruguay no son una buena hora, son a la medianoche, 1 de la mañana, que valieron la pena, porque la verdad el sentido de comunidad que hay en LAFC, que hay en el equipo de la ciudad de Los Ángeles, el One and Only, es realmente impresionante. Yo... si hay alguien acá uruguayo y de Peñarol, discúlpeme, pero nunca me sentí tan parte de Peñarol como de LAFC. Y bueno, estar acá ahí, lo ven. Cuando llegué, la verdad no agarré tan buen clima en estos días que estuve, pero igual se alcanzó a disfrutar. Ahí estoy en el Coliseo, en UCLA. Muy bonito todo acá, la verdad es impresionante. Ahí que fui a Disney ayer por mi cumpleaños en Hollywood.
De veras, feliz cumpleaños. ¿Dónde está? Se me hubiera traído una cerveza, ya tenía 21 años finalmente.
Sí. Y acá con Pablito, con Gustavo, gente de que vengo hablando con ellos desde hace añazos. Acá con
Juan, aquí está que te regaló Juan que te bueno, regaló esta camiseta, esa camisola, sí.
Patrocinada por Juan, muchas gracias, hermano. Ahí estoy con Somp también, mi hermano salvadoreño, un abrazo gigante para él. Acá estoy con Chila.
Chila
de Sin Filtro, que
se voló la barba.
Se pasó.
La verdad, fue un jonrón total.
No me van a alcanzar nunca las palabras como para poder agradecer todo lo que hizo la comunidad en ese momento. Y eso que me faltó muchísima gente por ver. Tengo que volver, Pablo. Acá me vas a tener en... Ojalá pueda ser pronto para hacer otro programa en Radio Centroamérica.
Sí.
Y la verdad es que yo creo que nunca voy a poder devolver todo el cariño que recibí en ese tailgate y bueno, en lo que vengo recibiendo estos años en online, ¿no?
Sí. Y bueno, sí, pues yo quiero hablar de lo de Chila ahorita, solo.
Mándale
con
Chila.
Gente, miren. A mí me impresionó Chila por varias razones. Una, no sé si se alcanza a ver ahí, si están escuchándolo en Spotify, pues les invito a que vayan al canal de YouTube porque ahí van a encontrar el video de las fotos de todo lo que puso Gastón. Se voló la barda, Chila, la verdad. Porque, miren, primero que nada, ahí tiene la figurita, ¿ok? Le consiguió una figurita, una bobblehead de Vela.
El bobblehead, el famoso bobblehead.
Imagínense que muchos se quedaron sin él y él que viene y aquel que viene de Uruguay tiene uno.
Va a ser el único bobblehead.
Pero no Uruguay, solo eso, porque ahí en la mano izquierda ahí pueden haber donde dice Adidas. Gente, jamás pude yo conseguir los zapatos que le regaló este muchacho. Mira, Jonathan Orozco, más conocido como Chila. A ver.
Que están ahí, se va a ver chico, pero en la foto de la derecha donde estoy con Som, si se dan cuenta, hay un cambio de calzado.
Ajá.
Bueno, Chila me regaló los Zambas de LAFC, la verdad.
Sí.
Una locura total.
Y el álbum
El álbum de Origen de Clue. Todavía no lo abrí porque me da miedo. Me da miedo.
¿Cómo no lo abriste?
Si es porque me da miedo que en el avión, si lo abro, no sé, que se abra en las páginas y que se me rompa todo. Entonces lo voy a abrir una vez llegue.
Wow.
Sí, Leo, son las ambas. Las, si no me equivoco, son las de la primera temporada. Después te paso fotos, son la verdad una locura.
Sí, sí, sí.
Acá estoy con Eric, con su esposa. De Voices of the Black and Gold, donde también a veces me pueden encontrar por ahí en inglés. La verdad, un placer encontrarme a Eric después de tantos años de pasarme por ahí por su programa. No soy su hijo, aunque lo pareciera en esa foto, porque no, el tipo mide como 1.90, yo mido 1.70, imagínate. Y después ahí estoy con The Bacchanal, que también a veces nos escucha. Acá también,
J-Lux.
Y bueno, después solo. Y esa va a ser, posiblemente me la ponga de foto de perfil, me encantó esa foto. Ya lástima que era con el partido terminado, pero fue cuando pude bajar a nivel de campo y la verdad, Pablo, te digo, mirá que fui a partidos interesantes. Fui al Clásico Uruguay, que en mi opinión de los mejores del mundo. Fui a ver Uruguay en el Mundial. Pero te digo, nunca pasé tan bien como en el Bank. Y
sí,
en el BMO, perdón, para los patrocinadores. Pero acá, BMO Stadium, compren, vayan al banco BMO.
Bueno,
la verdad fue tremendo, Pablo, tremendo.
Tremendísimo, la verdad, estoy muy contento que se pudo por cuestiones familiares. Se pueden imaginar, toda la familia quiere pasar aquí con Gastón porque es su primera vez en Estados Unidos. Pero como vos decís, esperamos que regreses. Me gustaría que fueras a un away game. Más o menos estábamos hablando de que si podías ir a Utah, pero ya no se va a poder. Los away games son otra cosa. La verdad que el que ha ido a uno sabe que es lo mejor que hay como supporters. Entonces, vamos a entrar ya de lleno a lo que fue el partido, ¿no? O sea, porque sinceramente fue un partido que a mi criterio... la verdad me sorprendió, no me lo esperaba de la manera en la que sucedió, te soy sincero. Pensé que íbamos a estar, vamos a ponerle pausa acá, no lo pude conseguir de la manera que quería, pero bueno, aquí tenemos. Arrancamos con una alineación: Buanga, Bogus, Olivera, Atuesta, Sánchez, Tillman, Campos, Murillo, Long, Hollingshead y Lloris. Creo que los que eran.
Sí, lo esperable.
Lo esperable, no hay ninguna sorpresa. Quizás... si alguno tenía la sorpresa, porque yo recuerdo que incluso, no sé si fue Justin, a quien le mandamos un saludo, no sé que no escucha, pero igual, aunque él no habla español, pero de todas formas, que le preguntó a Dolo si se podía jugar con Sánchez y Atuesta al mismo tiempo y que si se jugaría como que si fuese doble seis, pues ahí está la respuesta, ¿no?
Atuesta no es el jugador que vino, es otro, ya no es un 5, como yo le digo, 6 acá en Estados Unidos. Es un jugador mucho más completo y se vio en el partido.
Exacto. Entonces, fue lo que esperábamos. Me encantó muchísimo. La alineación creo que era la que tenía que ser. Quizás la pregunta era que Bogus, ¿por qué Bogus entra como un falso 9 y no jugó, digamos, como...
Ordaz, por ejemplo.
Que pudo haber entrado de inicio, pero era claro de que había un ¿cómo se dice? Era lo que era. Dolo quería ganar partido.
Un partido contra un rival de la jerarquía. Yeah, Seattle no te permite poner juveniles, es así.
Sí. Por ahí, me imagino, en el caso de Lloris, ya sabemos que iba a ser Lloris y ya sabemos que iba a ser Long. Por su parte, Seattle Sounders tenía varias ausencias, pero sí contaba con Morris y Ruiz Díaz, un Ruiz Díaz que no le dieron las piernas, ¿eh? No le da el físico.
No es el mismo.
Por suerte, sí, ya no es el mismo, ya necesita ¿cómo se llama? Necesita el reemplazo, digamos. Sí. Bueno, por mí que se quede.
Y también, Pablo, vale la pena mencionarlo, primer partido de Seattle en la era post-Lodeiro.
Sí, ahí está. Mira, un error de Murillo y tiene un primer mano a mano. Lloris, que la gente lo está poniendo como, wow, miren a Lloris. La verdad que tampoco fue un poco al cuerpo el tiro, ¿eh? Tampoco fue como que fue una tremenda
tajada.
E inmediatamente el error de Kike Olivera, porque intenta cuando tenía en realidad dos opciones de pase, especialmente la opción de Bogus, ¿no? Que era el claro que hacia él iba el pase. Por ahí vemos otra oportunidad en la cual minuto 11 ya estábamos tocando dos veces a la puerta y estábamos llegando. Minuto 15, otra jugada por allá, rechazo de Seattle, el intento hacia la portería, no logramos meter gol en esa ocasión y podíamos ver que, o sea, el AFC estaba súper sólido desde el inicio. Mira, esta
qué lástima esta.
Lástima.
Era un golazo.
Hubiese sido un golazo. Si la hubiera filtrado, levantado, si la hubiera picado. El pase de Sánchez es clínico, ¿eh?
Ilia es una bestia.
Es una bestia. Increíble.
Después que lo ves en persona, ya te das cuenta del trabajo que hace, que no se ve en las cámaras. Es brutal.
Fue muy bueno. Por ahí, minuto 22, tenemos otro acercamiento por el sector de la izquierda. Buanga intenta entrar y hace un... Ese es el primer palo.
Ya el no primero me... de tres.
El primero, sí. El primero pega en el, pega en el... Dicen que hubo un desvío. Yo, la verdad, yo no veo desvío. Yo pienso que fue... Digamos que ese día tuvieron suerte también. Otro tiro de esquina, otro palo. Esta vez cabezazo de Ily Sánchez, que se hizo unas trenzas. Se veía bien raro, la verdad.
Sí, Ily jamaiquina. Bob Marley.
Sí. Y por ahí viene el gol, ¿no? Que es el gol que... Ahí es donde vamos a tener que hacer la pequeña pausa porque tenemos que hablar de Campos, ¿no? O sea, de Omar Campos. Tremendo, tremendo pase. Hace un desborde muy a lo que podríamos decir a lo Palacios, ¿no? O sea, hace el desborde, se mete, pone un pase perfecto que, gracias a Dios, no la buscó Buanga, porque si Buanga trata de saltar, porque mira qué cerca ahí, o sea, si hubiera intentado, quizás le hubiera quitado la oportunidad de gol. La agarra de volea, la manda a guardar, 1-0, minuto 45, nos íbamos a ir al descanso de esa manera. Por ahí, esto es cuando en el segundo tiempo, pero bueno, Omar, ¿qué te pareció Omar Campos?
Omar Campos me pareció un digno reemplazo del Chiqui Palacios. Y mirá que es difícil llenar los zapatos del Chiqui. Y obvio no voy a decir que ya cumplió por un buen partido. Le falta todavía, pero muy buen debut. No cualquiera debuta con asistencia entrando al equipo de la semana. Un tipo que se lo vio con mucho oficio para marcar a Morris cuando lo tuvo que marcar en algún uno contra uno. Con Roldán, la Roldán se lo metió en el bolsillo. La verdad, ninguno de los Roldán apareció en la cancha. Alex terminó saliendo como en el minuto 60. Cristian estuvo caminando un buen rato, no encontraba espacios, y en gran parte es por el esfuerzo de Omar Campos, que tuvo este aporte ofensivo, pero también dejó buenas cosas en defensa. Me gustó mucho. Yo en el segundo tiempo lo tuve siempre enfrente mío, porque ahí es donde estaba sentado, y lo podías ver cómo tiene esa forma de meter el cuerpo. Se lo ve un defensa que busca más el contacto que el Chiqui Palacios. El Chiqui era más limpio en ese sentido. Cuando atacaba era solo para ir a buscar la pelota y listo. Un defensa... hay distintos estilos. Campos me pareció un tipo que se anima más a meter el cuerpo, a meter las manos. Tiene más mañas. Se ve que ahí en México le enseñaron bien. Y un rendimiento, la verdad, para el debut.
Sí, buenísimo. Y ahí viene el golazo. ¡Ah, no! Ese fue el palo tercer Buanga, palo. Sí. Perdón, ese fue Buanga.
Y ahora sí.
Ahora sí viene por ahí un arranque. Minuto 54. Mateo Bous hace un recorte hacia la derecha. Muy a lo Vela. El gol, la verdad, es claro, del lado contrario, con la derecha y no con la izquierda. Y pues ahí estaba el gol que yo pensé en ese momento iba a caer. ¡Qué sé yo! Una goleada. Yo en ese momento estaba tan emocionado que pensé que iba a ser una goleada. No lo fue, porque por supuesto es Seattle. Pues Seattle. No tenemos que ser sinceros.
Schmelzer es un súper técnico.
Sí, es un gran técnico. No es como que Seattle es un equipo que no... Mira, voy a ser sincero. No me gusta. O sea, yo como rival los detesto. Pero tengo que admitir. Aquí viene el penal, ¿no? Un tremendo pase hacia Morris. Un penal, mira, yo estaba sentado al lado de Eric, del lado contrario, pero sin embargo yo estaba desde el otro lado de la cancha, cerca del fondo sur, y yo te puedo decir que claramente, era penal.
Yo estaba enfrente y me pareció súper claro, ¿eh?
Sí. A ver, vamos, podemos seguir hablando porque mujer, un momentito, gente, porque se está acabando la batería de la computadora.
Y acá quiero hablar del penal, antes de que lo tiren. Va. Una cosa que tiene Hugo Lloris. No sé ustedes si seguían al Tottenham en su momento. Yo lamentablemente sabía que iba a ser gol. Lloris no es un arquero que ataja penales, a diferencia de lo que mostró McCarthy en su momento, por ejemplo. Y Crepó... Crepó creo que no es tan fuerte en el tema penales, pero sí tenés la esperanza de que lo ataje. Para los que están alabando a Lloris, tuvo un partidazo, yo estoy de acuerdo en eso, pero sepan, si hay un penal en contra, el 99% de las chances es que sea gol. Si no, la tiran afuera o pegan el palo, porque no es su fuerte. En el Mundial se puede decir que Francia pierde la final porque Lloris no adivina una. Entonces, creo que es algo a lo que hay que acostumbrarse. Nunca es malo tener un arquero ataja penales en el plantel, por eso lamento tanto la salida de McCarthy al Galaxy, que por cierto tuvo un debut ahí interesante contra el Inter Miami. Pero bueno, también Pepo de la Vega, que justo le decía a Pablo antes del partido, qué jugadorazo es Pepo. Y bueno, con una calma tremenda, le pega, la clava. Y la verdad es que creo, Pablo, que con el ingreso de Pedro de la Vega perdimos el control del partido. Y ahí empecé a sentir un poquito más de nervios. Sobre todo cuando Seattle se fue arriba.
Bueno, yo no sentí tal vez que hubiésemos perdido el control del partido, pero de que hubo un impacto, sí lo hubo. Eso es innegable. Les dio un poquito más. Me imagino que este Seattle, cuando ya tenga integrado completamente a De La Vega y cuando ya tenga todos sus jugadores, va a ser súper, súper peligroso. Por ahí vemos otra vez, ya son los últimos momentos del partido. Como podés ver, por ahí hubieron algunas llegadas, pero ya no les alcanzó. Era normal que se fueran hacia arriba. Pero mira, una cosa que sí te digo. Creo que me preocupa que a menos de que tengan otros dos fichajes bajo la manga, que lo dudo mucho, precisamente ahorita que estábamos hablando con JP, estábamos hablando lo del tema desvelados, que no se sabemos todavía, JP confía que se va a cerrar antes en los últimos momentos. Me preocupa que se tardó hasta el minuto 80 y algo para hacer el primer cambio.
Sí,
o sea, sí. Es, mira, por una parte me gusta porque quiere decir de que Dolo entendía que este era un partido que se tenía que ganar. O sea, era un partido para ganar.
Pero el equipo necesitaba refresco antes.
Necesitaba refresco, pero no se animó.
¿Qué hay en el banco?
Exacto.
¿Qué hay en el banco?
Ese es el punto. No se animó porque sabía que en el banco tampoco contaba con algo que le pudiera a él facilitar o decir, bueno, vamos a cerrar el partido re bien. El partido fue un partido que siento que, de hecho pienso que Seattle estuvo bien por lapsus, pero que como bien lo dice Lloris en su entrevista, fuimos más fuertes en los momentos más importantes.
O sea, los últimos minutos del primer tiempo son clave y el cambio de ánimo que nos dio para entrar al segundo, que Buanga a los 30 segundos tiene ese tiro al travesaño, es por eso, por el impacto que tiene ese gol, atacar en el momento justo, sin dudas.
Sí, sí, claro. Y si te pones a pensar, la cuestión del minuto 84, el mensaje de sí, tenemos que ganar este partido, me pareció re bien. O sea, porque si empezás a hacer los movimientos desde el 60 con De La Vega que acababa de entrar, no sé qué pudo haber pasado algo como romper el récord, pero lo importante es que se logró. O sea, no estoy diciendo, miren, yo pienso, tomando en cuenta todas las salidas que han habido, me parece bastante positivo. Al final, el partido.
Sí, ganarle a Seattle siempre es de mucho mérito. Y más si estás empezando con un plantel cambiado, muy cambiado en relación al anterior. Aunque no lo parezca, porque el 11 es más o menos el mismo, solo con Campos y, bueno, la ausencia de Vela, pero. Bueno, Tuesta también, pero Tuesta ya estaba adaptado al club. Entonces, Pablo, mira, yo. Ahora que mencionás lo de la racha, yo tenía la ansiedad que tenía antes del partido. Llego a ir al estadio y se pierde la racha de ganar los partidos de local. Me matan, no me dejan entrar más. Me vetan de la ciudad de Los Ángeles. Unos nervios los últimos minutos. Nos llegaban a empatar, me moría.
La mufa, Sirio. No, de verdad que sí. Es de verdad, por ahí te está Gastón. Mira, pues se ve estática, 10 bucks. No sé. Omar Campos se vio que tenía un nivel un poco más arriba del que Chiqui, muy 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 contento, dice Omar. Por ahí dice también una goleada este sábado. Habrá que ver. Oh, me faltó también alguno, me faltaron otros. Oh, me faltaron varios. Ok. Elías Caballero dice LA es Black and Gold. Bienvenido a casa.
Gracias, hermano, gracias.
Y Juan Urrieta, de nada, hermano, un placer, dice Juan, muy bien. Muy bien. Y aquí verá que era Leonardo. Oh, los Zambas.
Sí. Por los Zambas.
Sí, 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 son los Zambas. Bueno, sí, la verdad que en ese aspecto del récord, a priori a mí no me importan mucho esos récords, pero tengo que admitir que este récord es muy bonito tenerlo. ¿No?
O sea, 7 años consecutivos.
7 años consecutivos, locura. Ganar tu primer partido en casa es una locura.
Y otra vez bien. Contra Seattle.
Y otra vez contra Seattle. Sí, hemos jugado Seattle. Después Austin.
Jugamos contra el Inter Miami.
Inter Miami, Colorado.
Hay que ganarle el primer partido de la historia al Inter, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo ser de la AFC.
Sí, no, sí, la verdad. Claro, en ese momento. Mira, es que seamos sinceros. Con lo del Inter, la verdad que ahorita es mucha más sensación porque está Messi. Pero antes de eso, no había sido precisamente lo que la gente pensaba que iba a ser, ¿no? Bueno, volviendo al partido. Se dan los cambios. precisamente yo le decía a Eric, estábamos ahí, le digo, va a salir a Tuesta, lo veo cansado. Me dice Eric, no, viene de la liga brasileña, está en el mejor momento de su carrera. No sé, yo lo veo un poco cansado, pum, fuera. Nunca jugó los 90 en Brasil. Fuera Tuesta y entra sorpresivamente, me parece que es por el salvadoreño este muchacho.
Entra primero Palencia.
Ah, sí, cierto, entra primero Palencia.
Que ahí, Pablo, es algo que me preocupa realmente. No hay mediocampistas. O sea, está Eric Dueñas en el banco y es un juvenil que mide 1.60. No lo puedes meter contra un rival tan físico como Seattle. Se te lesiona Ilie y quedas sin mediocampistas. Porque si Bogus va a ser tu 9, cosa que no me gusta nada porque lo desperdician mucho para mí en esa posición. Más allá del golazo que mete, que fue sobre la izquierda, no fue sobre el centro. No tenemos opciones de recambio en el mediocampo, a no ser que vayan a considerar a Palencia como un mediocampista, aunque después terminó jugando de lateral, de volante, jugando todo el campo. Ahí nos falta recambio. Estamos en una situación en la que hasta si Crisóstomo estuviera en el plantel sería la primera opción de cambio.
No, hombre, no. Bueno, seas exagerado también.
¿Qué mediocampista había en el banco que no
sea Eric Dueñas? Sí, te entiendo. Sí, te entiendo porque precisamente eso era lo que yo decía de que esos cambios tardíos te dicen de que necesitamos otros dos jugadores más o en todo caso, si el partido no hubiese, digamos, requerido ganar sí o sí, porque se lo tomó como que este partido lo tenemos que ganar a como dé lugar, quizás hubieras hecho cambios antes y hubieras visto incluso a Ordaz desde mucho antes.
Que entró muy bien Nathan, ¿eh?
A mí no me gustó mucho.
A mí me gustó.
A mí no, fíjate.
Es que yo soy muy fan de Ordaz.
Sí, hombre, sí, pero a vos te...
27 en la camiseta.
A vos te gana lo hincha a veces de Ordaz. A mí no, a mí de hecho hay un par de momentos, especialmente hay una que no está aquí en los highlights. Hay un momento en el que Ordaz recibe la pelota al lado derecho. Está enfrente de él, justo enfrente de él por el fondo sur. Y en lugar de haber intentado él encarar, meterse al área, quizás hasta jalarse un penal, porque como está chiquito, le hacen falta, se ve muy aparatoso que lo manden a volar, decide hacer un pase a nadie. Pues, o sea, intenta buscar a alguien, ni siquiera levanta la cabeza, solo mete el pase como por ya cuestión, digamos, de reflejo hacia la izquierda, pero allá no había nadie. Ahí no había nadie. Fue a dar a un defensa y terminó la jugada. Yo dije, pero ¿por qué no encaraste? O sea, este era tu momento. Tenés la pelota, tenés que ir hacia adelante. Te metes al área con la pelota en los pies. Algo puede pasar. Insisto, quizás aunque sea un penal. Yo te voy a decir una cosa. Voy a tirar la primera del año. O sea, yo creo que Ordaz va a jugar muy pocos minutos este año al final. Porque viene Ángel. Viene David Martínez.
Que no es nueve.
No, yo sé, pero de hecho yo te diría que a mí no me gusta Ordaz como nueve. Lo usa de nueve, pero no tiene cuerpo para aguantar la marca.
Es un puntero, claro.
Juega mejor por la banda, pero Tomás sí. Tomás Ángel es nueve. Tomás Ángel es un nueve. Y posiblemente en el verano vamos a tener la incorporación de otro par de jugadores. No sé qué tantos minutos vaya a haber. La verdad que me molesta porque el año pasado tuvo una racha en la que venía como dos, tres partidos anotando y por alguna razón se fue, ya no le quisieron dar minutos. Me pareció malísimo porque realmente era darle minutos para poderle dar minutos a Buke, para poderle dar minutos a Mario, que al final los dos se terminaron yendo porque no hicieron nada. Entonces, creo que fue un mal momento haberle cortado la racha.
Sí, muy mala decisión.
Y desde el ¿cómo se llama? La pretemporada, sí lo vi yo. No lo veo tan prometedor como yo lo veía el año pasado. Pero esa es mi percepción, Gastón.
Nathan, o sea, ya sacándome la camiseta, es un jugador que tiene potencial de ser un buen jugador. Un Musovski, te diría algo así. Un jugador de ese nivel. No tiene, y es normal porque el potencial de jugador es como, no sé, no todos los juveniles son Lamine Yamal, eso es algo que hay que entender.
Sí.
Y no todos los planteles necesitan tener a Lamine Yamal. En la MLS, ¿cuántas veces necesitamos nosotros un delantero que conociera la liga, que tuviera oficio y que te pudiera resolver un partido? Muchísimas. Musovski para RSL el año pasado fue muy útil, metió muchos goles entrando del banco. Por cierto, Musovski volvió al BMO. En el partido contra Seattle entró unos minutos allá al final. Y creo que Por eso Ordaz me parece que va a tener minutos. Yo ahí estoy en desacuerdo
sí,
contigo.
Muy creo, bueno, veremos.
Veremos qué pasa al final de la temporada, pero por lo menos de acá que vengan las incorporaciones de mitad de año, creo que va a tener hasta más minutos que David Martínez, si te soy sincero. Porque ya tuvo su año de adaptación.
¡No! Sí, sí, sí. No te lo creo. Bueno, mira, tendría que ver a... Mira.
¿A quién sacas para meter a David Martínez?
No sé, pero decir que va a tener más minutos que David Martínez, no sé. Mira, te voy a ser sincero. Hay que ver primero cómo termina acoplándose David, porque físicamente...
¿Viene lesionado?
No está lesionado. Trae un problema de... En el músculo derecho me parece que no sanó bien, pero que eso se recupera a través del trabajo físico, según más o menos estaba leyendo. Lo que pasa es de que le duele cuando hace demasiado esfuerzo, pero entonces lo tienen que meter poco a poco. Pero a lo que yo voy es, por lo que yo vi, mira, pues yo le vi a David Martínez en el preolímpico, que tampoco voy a decir que lo conozco muy bien, ¿no? Pero por lo que yo vi en el preolímpico, no hablo del pase o que si va a meter goles o no va a meter goles, sino que veo que sus decisiones son muy acertadas a la hora de desbordar y meter pase. Mucho más que tu paisano Quique.
Bueno, Quique es un jugador con un...
Sí.
Tiene muchos problemas. De hecho, tuvo un muy mal partido para mí en el contra Seattle.
Yo soy sincero.
Yo lo hubiera sacado al entretiempo. El primer tiempo de Quique Olivera fue amateur. Parecía
Brian. No. Sí, no. Sí, de hecho, algunos comentaron eso, que estaba muy a lo Brian.
Muy, muy Brian. Y ojo, a mí Brian me encanta, Pero Quique Olivera sí tiene que aprender a tomar decisiones. Son cosas que se entienden. Esto es algo que, si le llega a pasar a David Martínez, hay que entender también. El fútbol en Latinoamérica, en países con poca infraestructura, con poco desarrollo en lo que viene siendo lo mental del fútbol, como pueden ser Uruguay, Venezuela, países donde... Quique Olivera salió de un club que se llama Rentistas. Es un club muy humilde, que está en un barrio muy humilde. Quique viene de un trasfondo también, voy a buscar un sinónimo porque sigo diciendo humilde, voy a aburrir a la gente, pero no es un jugador que tenga quizás la formación táctica o la formación mental que te puede tener, estábamos hablando de Ordaz, mismo un Ordaz, que en las academias acá en Estados Unidos se trabaja mucho más lo táctico. En Uruguay el fútbol es mucha garra, mucho empuje. Quizás se ignoran partes que después, cuando los jugadores llegan a ser profesionales, les afecta, como le pasa a Brian. Porque Brian, si bien me parece bastante mejor futbolista que Quique Olivera, también tiene el mismo problema. Tiene el mismo problema, no sabe cuándo decidir. Y son cosas que, si no se trabajan desde chicos, es complicado después que las adapten.
Sí, vamos a leer unos comentarios y ahorita seguimos con esto. Francisco Canchola dice, saludos acá desde la chamba en Santa Mónica. Gastón todavía está asustado del tráfico de Los Ángeles.
Muy, tengo pesadillas con los autos. Acá.
Señor Jorge Iturralde, fuerte abrazo, Jorge. Se ven guapos, dice. Gracias, Jorge.
Vos
muchas
también,
gracias.
Jorge.
Vos también, sos un crack. De verdad, Jorge es un crack.
No es un crack, una bestia, bestia. Es un disfrute hablar con él.
Sí. No, y su programa también de Club Deportes TV está muy bueno. Yo quiero ser parte del programa, dice Wilson. Bueno, pues aquí todavía tenemos estos 20 minutos más para que llegues. Omar dice, yo la verdad pensé que iba a salir Quique por Tomás Ángel para cerrar el partido, pero a lo mejor no estaba listo. ¿Qué piensa? Buena pregunta.
Tendría que haber salido Quique, en eso estoy de acuerdo. No sé si por Tomás Ángel.
Sí, no, yo también no sé si por Tomás. De hecho, yo hubiese preferido que pusiera a David Martínez por lo menos unos 5 minutos sobre el final, pero por alguna razón no quiso tocar a los dos chicos. Chicos, porque uno tiene 18 y el otro 20. O no sea, sé. están bien pollitos. Como vos.
Como yo, sí. Somos los jóvenes.
Sí, sí, sí.
Pero sí,
entonces,
Quique tendría que salir. Sí,
sí. Sí, yo, la verdad, me llamó mucho la atención los cambios. No los esperaba de la manera como los dio. Hubiese pensado que hubiese estado un poco más relajado, pero sí siento que todo pasa por el partido, porque quería empezar con el pie derecho Cherundolo la temporada, quería empezar con una victoria, quería empezar ganando, y es evidente que todavía no tiene la confianza de que los muchachos iban a poder cerrar el partido, los chavitos nuevos iban a poder cerrar el partido, y que dado cómo las condiciones empezaron a dar con la entrada de La Vega, podíamos haber hablado de un empate y que después se hubiera tenido que regresar a Uruguay este muchacho, sí, no, pensando que es la mala suerte. Sí. A ver.
¿Sabes qué jugador me hubiera parecido interesante para entrar por Quique?
Dale.
Palencia. En vez de entrar por Atuesta. Creo que Palencia podría haber ayudado para cerrar por la banda. Porque Quique tiene mucho desgaste físico en la defensa, pero Palencia tiene más oficio. Y ahí está el problema también. Creo que nos falta un jugador de ese estilo, un jugador que nos pueda ayudar a cerrar la banda.
Por ahí hay varios mensajes. La gente sigue preguntando por Vela. Ya vamos a hablar de Vela. Porque estamos desvelados. Ahorita ya les voy a contar, les voy a hablar de Vela. Sigamos rapidito. Vamos a dar con los comentarios súper rápido para poder continuar acá. ¿Ok? Dice Diego Escalante, dice la Open Cup estaría bien.
Por lo menos las primeras rondas.
Sí, por lo menos las primeras rondas. Pero después decís que los muchachos se ganaron llegar hasta ahí, los querés dejar. No sé, la verdad.
No, es que mientras no haga lo mismo de meter a juveniles contra tu máximo rival como el año pasado, que fue ridícula esa decisión.
Iván te pregunta: ¿qué le sorprendió más a Gastón ver la MLS en persona? A mí lo físico de la liga me sorprendió la primera vez.
A mí me sorprendió
Precio de la comida.
Bueno, los precios de Estados Unidos me sorprendieron. Sorprendieron desde que llegué, y eso que Uruguay es el país más caro de Latinoamérica, aparte del mejor país, para joder a Pablo, que no le gusta que lo diga. Y, bueno, me sorprendió mucho de la liga, si te soy sincero, me esperaba que el ritmo en persona iba a ser un poco más rápido. Sentí un poco lento el partido por momentos.
Pero también mira la hora, mira el calor.
Primer partido de la temporada. Sí, no. Pero por momentos sentí que tomaban una fracción de segundo más en tomar las decisiones, sí, de lo que tendrían que haber hecho. Pero no lo atacho a la liga como tal, porque yo veo esta liga desde hace años, sé cómo es. Sino al inicio de la temporada y que los jugadores todavía están arrancando la máquina. Ahora, de lo que sí que es propiamente de la liga, que me sorprendió y me gustó mucho, y va más allá del partido, es ver a hinchas de Seattle que estuvieran caminando ahí por los pasillos del estadio.
Como si nada.
Tranquilamente, con sus camisetas de Seattle, saludando a gente. Lo máximo que les hacían era un bú, los abucheaban o algo, pero nada de violencia, nada preocupante. Y eso me sorprendió para bien de la liga. Cosa que igualmente ya sabía, que acá el fútbol se vive como debe ser, como una fiesta en paz. Y te diría, Iván, que me quedo más con eso que con lo que se puede sacar de conclusiones deportivas de un primer partido de la temporada, que realmente no es demasiado.
Sí, es cierto. Mira, a mí eso es algo que a mí en lo personal me preocupa a veces porque veniste a uno contra Seattle y aunque hay rivalidad no es tanto. Cuando está el Galaxy en el estadio es diferente.
Es un clásico.
Sí, no es diferente, la verdad. Sí, nunca falta.
Pero un clásico es normal, pero
no faltan los arrestados. Sí, era un partido normal y eso no se da en algún lugar. Sí, a mí me gusta por eso yo te decía que los away games son especiales porque es algo, mira, a mí la gente de Salt Lake, que por cierto voy a ir el viernes a ver a Salt Lake, voy a estar en persona allá para ver el partido. Un equipo que tiene su lado, no voy a decir que está en mi corazón, pero que les tengo buena vibra porque ahí es el primer lugar donde yo vi a LAFC en vivo con una victoria aplastante 5-1, con tremendos golazos, o sea, me estrené viendo a mi equipo con goleada. Me trataron increíble, o sea, por eso te digo que los away days son los mejores porque te la pasas bien y aquí en Estados Unidos es muy seguro, o sea, está muy bien, puedo decir, cuando fui a Austin me la pasé increíble también.
Austin es un lugar que sí, tengo ganas de ir.
Sí, me encantó todo, la comida, la gente, es una fiesta, eso es la MLS y es algo que creo que deberíamos.
Menos en Houston y Colorado.
No, pero me refiero a que es algo que creo que debíamos de mantener. No, sí, faltó quien me dijera, bienvenidos. O sea, imagínate que vos vayas en Sudamérica o en Latinoamérica en general. Nadie te dice bienvenidos. No, que tú bienvenidos.
Sí, mejor ni saber qué sustancias.
Sí. No,
desechos
no.
Humanos.
A ver, dice Mario Guedesa, yo metería a Martínez por Illy cuando necesite más ataque pues en el medio campo. Sí, pero... Pero bueno, puede ser, porque también Martínez jugó bastante atrasado en el Prolímpico. Sí. Mira, hay muchísimas incógnitas de este muchacho.
También hay que tener una cosa en cuenta. No es lo mismo jugar en nivel juvenil que en primera.
Vela va a renovar, dice Pinto. No se sabe. Puki Gómez dice, él decía en trabajo a estos dos caballeros. gracias.
Si escuchan ahí de la front office.
Ya está. Nos van a llamar.
Currículum.
Juan Urrieta dice, Kike necesita más visión para tomar las mejores decisiones. Sí.
Siento que se pone muy nervioso cuando tiene la pelota el Kike. Porque te das cuenta que técnicamente tiene muchas más condiciones de las que demuestra.
Giovanni García dice, saludos, siento que el equipo está muy corto de plantilla, pero la temporada es larga, necesitamos más fichajes. Exacto, es lo que veníamos hablando totalmente. Leonardo Santé dice, empiezo a creer que Tony León es un invento del gobierno.
No llegó a debutar. Jugó como 10 partidos con el segundo equipo, pero se pasaba lesionado. Lamentablemente, porque cuando lo... Mira, a Tony Leone y a Chris Torres, que ahora ninguno de los dos está en el IFC, lamentablemente, fueron los primeros dos jugadores del club que vi en persona cuando fueron a jugar un amistoso ahí en Montevideo de México contra Uruguay. Tengo la foto con ellos. Y Tony es imponente físicamente. O sea, ahí tenía 17, 18 años y medía 1.90. Es una bestia. No creo que vaya a tener muchos minutos en Monterrey, Leo. La verdad, no le veo. Porque... creo que necesita una o dos temporadas en el filial.
Sí,
todavía no está listo.
Ricky B dice, hola Gastón, lástima, no puede encontrarte por ningún lado.
Sí, es que
es muy ocupado el hombre. Yo dos veces he podido ver a este muchacho, la verdad. Dice Gastón, dice... Y por último, Omar Guerra dice, el alto de Tía Tejano, Deportes News... En ex dijo que Vela ya renovó y se compró parte del BMO, dice el Realtor de la tía de Tejano.
Los palcos, yo quería conocer el palco donde Sayoa y los hijos de Carlitos se sacan las fotos. Quería conocer ahí, pero no, estaba el...
No, porque lo que pasa es de que no pediste, había que haber pedido un permiso. La próxima vez que venga lo vamos a hacer.
Hay muchas cosas para hacer. Sí, no podía hacer todo en este viaje.
Cuando te contrate LFC, te tengas que vivir a Los Ángeles, vas a poder hacer eso, conocer todos esos lugares. Sí, porque había que haber sacado un pase de prensa para poder conocer todos los rincones del estadio.
Prefiero la experiencia en tribuna, realmente. Creo que... si bien tengo la cuenta donde se puede decir que hago una especie de periodismo aficionado, yo me siento muy hincha de este club y quería pasarla con la gente. Al menos la primera vez, pero lo que me refiero es que con el pase se puede hacer un tour para poder realmente ver con todas las partes del estadio, el club y la terraza y todo lo demás.
Pero bueno, gente... creo que va a ser una temporada buena para nosotros. No sé si vamos a ganar algo porque el año pasado, al principio yo creí que sí, después creí que no y no, pero me sorprendió haber llegado a la final. De hecho, yo ni siquiera pensé que íbamos a llegar a la final, tomando en cuenta la forma en la que estábamos jugando, demasiado inconsistentes. Este año me gustó, siento que empezamos con el pie derecho, siento que se vio el equipo más sólido de lo que yo esperaba a pesar de todas las salidas. Con unos ajustes que se hagan, con unas personas que lleguen, y yo siento que este equipo puede darnos muchas alegrías. Vuelvo a lo mismo, no sé, a este punto, por eso digo yo, gente, cuando ganamos algo hay que celebrarlo como que sí. Sí, como dijo Chicho el día ese, dijo que no me esperen en mi casa a dormir, dijo.
Esta hinchada está un poco mal acostumbrada, Pablo. No es normal que un equipo llegue a tantos partidos decisivos,
Sí, no, fíjate que eso te iba a decir, que en el caso de escuchar otros equipos de la MLS, porque a mí me gusta escuchar lo que graban otros equipos de la MLS, como Charlotte o como por ejemplo Austin, un equipo al que sigo más o menos porque hay gente, amigos de ese lado, y también por cierto porque me gusta escuchar a Jorge y su programa que hace sobre Texas. Te pone en perspectiva realmente lo bien que la tiene el aficionado de LAFC en Los Ángeles. Sí. O sea, no estamos mal, gente. La verdad que, aunque...
nuestra peor temporada es la mejor de muchos clubes, piénsenlo.
Sí, no. Sí, es cierto. O sea, bueno, nuestra mejor temporada... nos quedamos en la línea y no podemos entrar a playoffs en el último partido. Pero hay unos que se quedan eliminados de playoffs desde mucho antes. Esa fue la peor temporada, la 21, me parece.
Sí, la 21. La última,
y al año siguiente el equipo gana el Shield y gana la Copa. O sea...
y te trae a Gareth Bale y Giorgio Chiellini.
Sí. No, la verdad que estamos... siéntanse felices, siéntanse orgullosos. Siéntanse dichosos que tenemos un equipo que es competitivo, un equipo que siempre está ahí, que es uno de los que siempre se habla en la liga, que es protagonista todo el tiempo porque la verdad el trabajo que ha hecho John Torrington es
Fenomenal.
Es fenomenal.
Más allá de que lo dudé en su momento, que lo critiqué, me cerró la boca a base de resultados. Que eso, esa es la mejor forma de hablar, no tirando palabras, sino con llegando a finales, trayendo jugadores de renombre que se adaptan bien al equipo. Y bueno, parece que Campos es el último gran acierto de Thorington. Veremos cómo termina la temporada, pero las sensaciones de inicio son geniales.
Sí, yo te diría que quizás la que está pendiente ahorita es el por qué empezamos por primera vez en la corta historia de este equipo.
Sin Dios.
Arrancó sin Vela. Desvelados. Ah, no solo porque no había dormido Gastón de la emoción, sino desvelados porque no está Carlos Vela. Uno pregunta, nadie quiere decir nada.
Te dicen... Sí,
no hay...
todos dan una respuesta como predeterminada, como si les hubieran dicho, digan esto y zafan rápido.
Sí, no, la realidad es que, les voy a ser sinceros, gente, yo cada vez lo veo más difícil, a pesar de que, por supuesto, la gente no pierde la esperanza, pero también tomen en cuenta que a este punto estamos en que la gente está ilusionada más porque, bueno, quieren que Carlitos, más que por el aspecto futbolístico, por ahí me preguntaba... Sí, por ahí me preguntaba que si hubiésemos sido más lentos con Carlos. Mire, no necesariamente, porque hay veces de que agarramos la pelota y no sabemos ni a quién pasársela. O sea,
mira, Bowes tampoco es que fue súper desequilibrante en velocidad. Si ponías a Vela en el medio, no ibas a sentir un cambio de ritmo. Quizás con pelota. Sí. Ojo, con pelota. Sin pelota, el trabajo de Bowes, Kike y Buanga es tremendo, tremendo. Hay veces me quedaba viéndolos. No tanto Buanga, tengo que admitir. Pero sobre todo, si te pones a ver a Kike y Bowes, lo que corren y el espacio que ocupan a veces para, sobre todo para bloquear salidas o para presionar en recepciones de pase, es bastante importante. Vela, ojo, lo hizo por momentos.
Sí, pero sí, eso no te iba a decir, en los momentos importantes le ha puesto. Sí, ahí bueno, estaba, en la final le fue a quitar una pelota a Cucho.
Se corrió toda la cancha.
Lo corre y le quita
pero
la pelota.
No te puede hacer eso 90 minutos en 40 partidos de la temporada. Sí, no. Creo que Cherundolo necesita eso.
Sí, pues entonces veremos. La verdad que yo creo que pasa desde el aspecto económico, por una parte, pero al mismo tiempo también, no sé. Creo que ahí hay algo más.
La espina igual, Pablo, de no ver a Vela, ¿eh?
¿Ah?
Me queda la espina de no haber visto a Vela.
Oh, si ese era lo que querías, haber visto a Vela.
Quería ver al mejor jugador de la historia de la MLS. Y el mejor jugador de la historia de México después de Ego Sánchez.
Sí, pues no se te hizo. Pero
Rafa Márquez.
Tenés que volver, o sea, definitivamente. Sí. Y es posible, todavía es posible, pero la verdad que está lejano. Bueno, gente. Últimas palabras, querido Gastón.
Responderle a Leo ahí que decía. No,
espera, voy a poner eso rapidito. Vamos a poner eso.
Los últimos comentarios y ahí sí cerramos. Sí.
Los Ángeles French Club 2024.
Lloris Wenger. No me quejaría. Además, franceses muy, muy hermosos.
Lloris, Buanga, Griezmann, Giroud. Solo eso pide tu corazón.
¿Pero qué somos? ¿Clubes de modelaje o de fútbol?
Sí, no. Y además, ¿cómo vas a llevar a no sé dónde cabría? ¿Cómo puedes traer a Griezmann? Bueno, no sé. No sé si Griezmann es posible. Mira, pues...
No, ahora imposible. Griezmann está en su mejor momento en Europa. Desde muchos años.
Giroud tal vez sería
Giroud,
una...
Giroud sí.
Tal vez podría ser una posibilidad de que estuviera acá. Pero bueno, quién sabe. Y después tenés a Leonardo Santer. Dice, ¿qué percepción tienen los hinchas de LAFC sobre la Leagues Cup? ¿Les parece importante?
Mira, a mí antes del torneo... me daba igual, decía copa como dicen en México, torneo molero, así copa de leche como se dice en Uruguay. Cuando Leo es hincha de Monterrey, cuando nos elimina tu club Rayados, me puse mal, quizás no tanto por lo que representa la Leagues Cup, sino por la forma en la que quedamos afuera. O sea, no te pueden remontar un partido como nos lo remontaron en el Rose Bowl, además. Y para esta temporada yo le daría mucha importancia, sobre todo por la espina de no haber dado el ancho en la edición anterior. Y más allá de eso, te dan buen premio económico. Y mira, a Messi casi lo hacen... Bueno, a Messi le dieron el Balón de Oro por la Leagues Cup, así que si la ganamos, que se lo den a Buanga, ¿no?
Sí, no. Mira, a mí no me gusta. Pienso que debería de ser... una vez a cada 3 años o algo así, ¿no? Tal vez no 4 como el Mundial, pero por lo menos una vez a cada...
Eso sí, anualmente me parece una
locura. Anualmente se me hace un exceso y creo que es contraproducente para el fútbol en los Estados Unidos. Y,
sí, lo ata mucho a México. Más aún de lo que ya está.
No, pero ahorita te voy a decir por qué. Creo que es malo para el fútbol, o al menos no necesariamente para el fútbol en sí, sino digamos para el crecimiento de aficionados al fútbol de la MLS específicamente. Así. Es malo porque hay mucha gente. Vos viste el estadio, había muchísimos latinos.
No, o sea, se hablaba español en
Se hablaba estadio. Español en todos
me,
lados.
Me encanta, ¿eh? Ojo, no me estoy quejando, al contrario, me siento en casa.
Y muchísima gente, como el mismísimo por aquí, Jorge Iturralde, que pregunta cuándo se va Gastón y por qué se va tan pronto.
Le respondo después.
Dale, dale, ahorita
bueno,
una vez.
¿Por qué me voy? ¿Me voy pronto? ¿Tengo universidad? Yo sé que mucha gente acá está en el trabajo y eso, yo todavía estoy estudiando. Me voy al 4, empiezo las clases el 5 de ahí marzo, está. Así que llego, ahí sí voy a estar desvelado, para el primer día, una pinta de mejor ni pensar cómo voy a estar, pero ahí ya va a volver lo lindo, ver los partidos teniendo que levantarme al otro día, temprano.
Bueno, vuelvo a lo que estaba. El señor Jorge Iturralde es un aficionado de León.
Sí. ¿Okay?
Ahora entiendo que le va a Austin porque está cubriendo y ha sido su trabajo como periodista y todo, pero hay muchísimos, por ejemplo, Miguelito, que trabaja con Jorge, le va a Pumas.
Pumas.
¿Me entendés? O sea, tenemos gente que le va a Chivas, que le van a gran diversidad de equipos mexicanos.
Obvio el América, ¿no? No.
Sí, el América, o sea, muchísimos. Y aquí es donde vengo por qué pienso que no está bien, porque mucha gente empezó a seguir a LAFC, incluyéndome a mí, incluyéndome a incluso a Julio, el Chiva Mayor, porque extrañaban ir al estadio, apoyar y alentar a un equipo, y porque su equipo está en México y no lo pueden ver todo el tiempo, ¿ok? Y después hay algunos que ni siquiera pueden ir a México. O sea, bueno, puedes ir, pero no puedes regresar, ¿no? Entonces, muchos de estos aficionados se han volcado a la MLS y han adoptado un equipo precisamente porque en él encuentran eso que les hacía falta de la experiencia de hincha, del support a un equipo. Pero si tu equipo está viniendo cada año a jugar a los Estados Unidos...
Y además un montón de partidos porque...
Sí,
el ejemplo de Chivas, no solo vienen a la Leagues Cup. Si clasifican a Champions, vienen a Champions y después juegan como 5 amistosos por año. Que hacen el clásico regio. Ese es de Monterrey. El clásico tapatío y no sé qué
sí,
cosas más.
Sí, sí, sí. Me refiero en ese aspecto. Siento que algunas personas y algunos fans no se decidirían por un equipo de la MLS porque sí tienen la oportunidad de ir a ver, aunque sea una vez al año, 3-4 partidos seguidos de su equipo. Sí. No sé, pues por supuesto, esa es especulación mía. No estoy diciendo que
los argumentos que pone Leo ahí en la mesa.
Sí, o sea, vete, vamos a ver. Vamos a ir. Dice la. Además, la desventaja de los clubes mexicanos es de no poder jugar en casa. Bueno, la realidad es que sí y no.
Sí,
porque,
sí. Mandás
no te voy a decir que sí.
Mandás
no.
A León a Salt Lake y lo
No, matan. No, yo sé, pero es que, mira, pues, lo que yo me refiero es que hay un problema que es lo de la parte económica, que aunque nosotros no querramos alguna gente, bueno, yo pienso que todos lo podemos admitir, la Leagues Cup existe puramente y exclusivamente para hacer feria y sacarle dinero al hincha mexicano que está acá. Entonces, sí. Esa es la razón. Entonces... sí y no, pero competitivamente hablando, no sé si va a llegar a ser tan importante. Te soy sincero, que la gente diga, oh, viene la Leagues Cup.
Ah, no,
no lo creo.
Es lo otro que dice Leo, si pones el otro comentario, mira, para eso está la Champions. ¿Para qué existe la Conca Champions?
¿Dónde está? Oh, este de acá. Okay.
Justamente para que los mejores equipos de cada liga se pongan
sí, a competir. Sí, a ver, leámoslo. Dice, de acuerdo, siento que cada año es excesivo lo que yo estaba diciendo. Además que se detengan ambas ligas me parece absurdo. Además creo que lo que le quita especial a los cruces en CONCACAF sí, Champions...
¿Hace que la Champions pierda interés? ¿Es así? ¿Es así? Mira, te digo, a mí lo que... ¿Sabes de qué sí me gustó mucho de la Leagues Cup? El showcase que hicieron, que jugamos contra el América... Y que el Galaxy, no me acuerdo si fue contra Chivas.
Sí.
Ese me gustó mucho. Estuvo muy bueno que además llenaron el SoFi Stadium.
Estuvo increíble. Estuvo increíble.
Y además la tanda de penales y todo. Sí, estuvo sí, lástima sí. Que perdimos, ¿no? Como, sí. Como para variar, lamentablemente. Pero muy, muy, muy bueno. Eso sí hubiera estado bueno. Que sí. No sea... no sé, 4 o 5 equipos, el top 4 de cada liga o algo así. Pero ¿quién quiere ver un Mazatlán... Chicago, nadie. Y te ponen un Mazatlán contra Chicago. Y esos partidos, ¿quién va a ir?
No sé, tal vez la gente de Mazatlán.
¿Tiene hinchas Mazatlán?
Pues tiene, pero no sé si tiene tantos. Esa es la otra cosa, que no sé si tiene tantos Mazatlán. Tiene tantos. Por ejemplo, cuando fue el partido de LAFC contra Bravos, creo que fue, ¿no?
Contra Juárez, sí, el 7-1.
Sí, el 7-1. No llegaron tantos aficionados. O sea, cuando llegó León, la tercera parte del estadio era verde.
Qué vergüenza eso.
No quiero ni pensar si llegara ahí del América o Chivas. Yo creo que...
Bueno, se vio en el SoFi, ¿no? Estaba el estadio.
Sí, pero sí había bastante gente de todos los equipos menos del Galaxy. Hay que ser sinceros, pero...
Como tampoco... Ah, por cierto, acá en Los Ángeles no se ven cosas del Galaxy, ¿eh?
No se ven.
Te juro, pero mira, fuera de buscar pelea o de joder al Galaxy, solo vi una camiseta del Galaxy en todo mi tiempo en Los Ángeles. Una. Así como dato. Datos, no, sí. No opiniones.
Sí, no. Y de hecho, sí, eso te iba a decir que tal vez yo me estaba quejando a veces de que siento que yo quisiera aún más, ¿no? Pero sí, últimamente, especialmente ahorita que ya después de lo de la pretemporada, he visto mucho más gente del LAFC. Pero bueno, se va, dice Puki Gómez, que él le va a Mazatlán. Omar Higuera dice Leos Cup, no, Leaks Cup. Bueno, muy sí, cierto.
La Messi Cup.
Nick Chastain está ahí. What's up, Nick?
What's
¿cómo
up,
estás?
Nick? Thanks for being here, bro.
Sí, me gusta que esté ahí siempre.
Learn Spanish, bro. You need to learn it.
Sí, so necesito. Bueno, se acabó, gente. Nos tenemos que ir. Gracias por los comentarios. Gracias a toda la gente que se conectó. Sí, tenemos que irnos porque tenemos otras cositas que hacer. Me tengo que ir a lo de los Empire Strikers dentro de un ratito.
Por cierto, entren en esa transmisión. Pablo está haciendo un trabajo tremendo.
Sí, no, contales, y vean la transmisión. Miren, la MASL es tremenda, gente. La verdad, a mí me ha encantado. Es una mezcla entre hockey, fútbol, sala. Buenísimo, súper entretenido. Les recomiendo que lo vean. A mí en lo personal... Me sorprendió y digo, es uno de los deportes más infravalorados en los Estados Unidos por la cantidad de acciones de gol y todo lo referente. Los Empire Strikers no les está yendo muy bien, porque hay que ser sinceros, ya prácticamente el día de hoy es un partido que si lo pierden, más probablemente eliminados de cualquier posibilidad de playoffs. Pero sigue siendo un equipo divertido de ir a ver con Marco Fabián de la Mora, ustedes saben, gran jugador mexicano, bestia, también Miguel Ponce. Fantástico. Otro día yo con mucho gusto vamos a hablar un poquitito más. Lo que pasa es de que sí, realmente el tiempo lo tenemos contado. Por los problemas técnicos arrancamos tarde, pedimos disculpas, pero ya saben, este era un show especial. Así que últimas palabras, Gastón. Hoy sí.
Bueno, que gracias por todo. Que a Los Ángeles nunca le voy a poder devolver todo el cariño y el afecto que me dan. Pero bueno, un sueño estar acá. Imagínate, mira para acá. Te estamos grabando con el skyline de Los Ángeles. Y gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto en Los Ángeles. Tengo que volver, pero igual una parte de mí queda acá. Claro que sí.
Órale, pues. Bueno, hasta la próxima y ¡vamos, equipo, vamos!